Radio Rebelde. La radio de todes. 3, 2, 1, go.
Buenas noches. Esto es De Boca desde la Cuna, el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. Hola Gustavo Morato, ¿cómo te va?
Muy bien, estoy aliviado, te diría. Me va bien porque estoy aliviado.
¿Por qué estás aliviado?
Sí, estoy aliviado porque estaba bastante comprometido el sábado pasado, mirando el partido de fútbol. Por suerte pudimos rescatar un empate, un triunfo, que mirá lo que digo casi. Y la verdad que me alivió mucho, porque eso nos abre todo un panorama. Nos abre todo un panorama en una situación muy difícil, con una crisis importante. Esto nos abre el panorama. Puede llegar a ser, ahora tú vas a comentar el partido con más criterio que yo, seguramente. Me parece que esto podría ser un punto de inflexión, esperemos, para una nueva racha, una nueva serie de Boca.
Y el equipo, desde que tuvimos el lunes pasado, tuvo dos partidos. El empate en el Templo de la Bombonera 1-1 con Godoy Cruz, y el triunfo como visitante en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero contra Central Córdoba por 2-1. De todas maneras, no fueron iguales los dos partidos, sin duda, pero hay cuestiones estructurales que trascienden inclusive estos dos últimos partidos. A mí me parece que, aún con cambios, o sea, no manteniendo exactamente el mismo equipo, con algunos cambios, la constante es que el equipo aparece absolutamente desequilibrado. Boca, que intenta a veces jugar con un enganche, y otras veces, como prefiere Battaglia, con un 4-3-3, parece que estuviera formado por tres bloques independientes. Nosotros somos los de la defensa, nosotros somos los del medio y nosotros somos los de adelante. Eso en el transcurso del partido, ¿cómo se verifica? Y se verifica de manera lamentable. Por ejemplo, Battaglia plantea tener un equipo corto. La mayoría de nuestros defensores, en realidad, para ser más preciso, de nuestros centrales, prefieren ser largos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno lo ve claramente cuando vamos de locales a la Bombonera, y lo ve también de visitante. Si alguno de los delanteros rivales se le ocurre pastorear hacia adelante, hacia las proximidades del arco de Boca, contará con nuestros dos centrales inmediatamente siguiéndolos. No sé si no saben que hay offside, que si están solos y hay un solo jugador, que sería el arquero, se cobra offside. No sé. Me parece que tiene que ver con cierto temor por falta de velocidad de los centrales.
Perdóname que te interrumpa, Héctor, pero lo que te quiero decir, para hacer un equipo chico y jugar mano a mano, el mejor rojo, no este rojo, el mejor rojo necesitas.
Así
jugar
es.
Mano a mano con los delanteros, jugando a dejarlos afuera y apretarlo contra el medio de la cancha. Está bien eso, pero necesitas el mejor rojo.
Coincido, porque creo que en los últimos partidos Marcos Rojo ha ido descendiendo paulatinamente en su juego. Si el entrenador pretende jugar con los dos laterales adelantados, que es lo que le daría además más fortaleza al mediocampo, sino el mediocampo con tres y con poca marca no llega a cubrir la totalidad de punta a punta. 70 metros con tres no es fácil. Si el entrenador decía pretende jugar con los laterales adelantados, evidentemente hay un problema grave, porque el cierre de los centrales sobre los laterales es prácticamente inexistente. Cuando uno dice Fabra se fue, y si Fabra se fue o un volante por izquierda ocupa el espacio, o cierra Marcos Rojo, y viceversa, si se va Advíncula, que cada vez se va menos, quiero aclarar, necesariamente el que juegue central, ya sea Aranda, sea Zambrano, sea quien sea, cierra sobre la derecha. No hay otra forma de jugar. Si no, es muy fácil que la pelota venga cruzada, y Boca tiene muchos problemas en defensa con las pelotas cruzadas, tanto las que vienen de la derecha como las que vienen de la izquierda. Me parece que ahí hay un tema que todos saben, no lo estoy descubriendo yo, ni me creo el inventor de la situación, pero creo que hasta ahora no ha podido ser resuelto.
Sí, eso que decís vos es interesante, porque se ve en compartimiento estanco, digamos, ¿no? Que no hay un equipo fluido, no hay un fluido entre la defensa, el medio y los delanteros. Las pelotas le llegan tarde, mal, no le permiten armar juego, le falta dinámica. Además,
bueno, esa es otra de las cosas que se nota mucho, la falta de dinámica, especialmente del medio para adelante, ¿no?
Además, en el partido,
muy difícil. Cada jugador de Boca tiene alguien que lo marca, y si no se mueve y no genera espacios, es muy difícil, porque la pelota va a ir permanentemente dividida.
En el partido del miércoles, además de todo lo que decís vos, en un momento dado era un partido de potrero para Boca, la desorganización total. Yo entiendo, estar en un momento difícil, hay un momento de crisis, y de golpe es a la carga Barracas.
Bueno, eso se nota mucho cuando, como el equipo no puede mantener, por suerte está comenzando ganando los partidos, haciendo el primer gol, y después no puede sostenerlo, y cuando le empatan, el desorden es absoluto. El equipo no es fuerte mentalmente, el desorden y la desesperación avanzan, la pelota quema, y en esto quiero hacer también un comentario. Si uno ve las distintas formaciones de Boca, se da cuenta que tiene jugadores, como dicen ahora, de buen pie. No sé qué buen pie será, que calzan buenos zapatos, no sé. Pero jugadores capaces de mantener la pelota, sostener la pelota. Y sin embargo el equipo no la tiene. En absoluto la tiene. Pierde la pelota permanentemente, y ahí le aparece el otro problema. Porque al no tener la pelota, tenerle al equipo rival, el equipo rival empieza a atacar, y ahí se empiezan a notar las falencias defensivas, y no solo vienen de la defensa, sino del mediocampo. Boca tuvo contra Estudiantes y algún otro partido a Paul Fernández de 5, con una excelente distribución del juego. Como lo vemos nosotros, lo ve absolutamente todo el mundo, y mucho más los técnicos rivales. Hoy todos ven videos, analizan, etcétera, etcétera. No logran con esto jugar mejor, pero sí saber qué hace el rival. Y es evidente que a Paul Fernández le están armando una jaula en todos los partidos. Se lo arma Godoy Cruz, se lo arma Arsenal, se lo arma Central Córdoba de Santiago del Estero.
Permitime, se lo armó River en el primer tiempo con un cambio que decidió Gallardo equivocado. Después se lo sacaron al que marcaba el delantero, que marcaba a Paul Fernández, y eso le permitió un juego muchísimo más fluido a Boca.
Si nosotros vemos el último partido, el partido que ganamos 2-1, que era imprescindible para mejorar el estado de ánimo, ir con más confianza al partido de mañana contra Corinthians, del cual después vamos a hablar, Boca al minuto genera una situación de riesgo con un jugador que está jugando muy bien, muy bien, que para mí es el mejor que está jugando últimamente, que es Villa, sin duda. Una pelota que le da Salvio remata, haciendo lo que prefiere Sadio, que es esa diagonal
de afuera hacia adentro,
al centro, y remata muy cerca del palo. Unos minutos después, creo que fue a los 6 minutos el gol de Boca, no recuerdo exactamente, una jugada también de Villa por la izquierda, un pase a Oscar Romero y un centro excelente con Vado bajando, Oscar Romero, que Sadio convierte en gol. Boca tuvo 10 minutos excelentes de buen juego, de mucha dinámica, de presión, jugando corto, hizo el gol. Se acabó. Perdió la pelota la tuvo Central Córdoba, y ahí apareció una vez más, porque lo había sido contra Godoy Cruz en la Bombonera, excelente actuación de Javi García. Para los termos que decían que Javi había tenido a Boca porque era amigo de Riquelme y iba a tomar mate, seguramente no vieron cómo atajó en cada uno de los clubes donde jugó Javi García. Para mí Javi García es un muy buen arquero. Para los que dicen que venía a tomar mate, les aclaro que el Mono Navarro Montoya declaró que técnicamente considera que es más Javi que Rossi. Así que, termos del mundo, agradecerle a Riquelme que trajo a Javi y nos salvó 2 partidos seguidos. Ahí apareció una pifia de inmediato, una pifia de rojo, que terminó saliendo a salvar las papas Javi García, y ahí empezaron a continuarse los errores sin ninguna marca en el medio, la pelota se perdía y Central Córdoba intentaba y conseguía llegar al arco de Boca con peligro.
Nota al pie. Marcos Rojo, además de estar bajo, tendría que dejar de intentar ser el jefe patoteando y pegando a los rivales. No porque me preocupe mucho todo eso, me preocupa que nos va a dejar con un hombre menos en cualquier momento.
A mí también, a mí me parece...
Trae de 5 partidos... Y el otro día, las patadas que le pegó al grandote uruguayo ese de Central Córdoba, si lo expulsaban, no podíamos decir absolutamente nada, Héctor, hoy, ¿eh?
No, jugar mal y hacerse el malito no es la mejor forma de comportarse. Me parece que la mejor forma es mejorar el nivel de juego, no hacerse el más malito. Tan es así que si la fama de malito le crece y los medios siguen diciendo que se salva de expulsión partido tras partido, le pueden llegar a cobrar el penal que Falcón Pérez, creo que era Falcón Verde, porque solo un botón y un salame pueden cobrar esa mancha dentro de Marcos Rojo como penal. La verdad que eso es mancha. Acá y en Indonesia hay 154 penales por partido. En el segundo tiempo lo agarraron 2 veces al pibe Aranda, una le pegaron un empujón grotesco, era infinitamente más penal que el de Marcos Rojo. Esos penales yo creo que son realmente penalcitos, no tiene sentido cobrarlos. El árbitro lo cobró y Javi García nos salvó por tercera vez en el transcurso de ese partido contra Central Córdoba del gol, atajando el penal. Pero como nada es eterno, después un penal de Javi García, él sale, no se puede frenar. El delantero hace una cosa común en los delanteros, que es taquear las 2 piernas y tirarse, pero como es probable que lo toque Javi García, ese penal es más cobrable para mi gusto que el ridículo penal primero que cobró el del Falcón Verde. En el segundo tiempo tuvimos algunas virtudes y algunas cuestiones que en general en la vida se te pueden dar favorablemente.
¿De qué partido hablas?
Del de Central Córdoba. ¿Qué pasó? Pasó que Central Córdoba no tiene aire, ni ningún equipo en la Argentina que yo conozca tiene aire para sostener semejante nivel de presión y marca. Indefectiblemente, en los segundos tiempos, cuando nosotros vemos partidos en los cuales a Boca lo agobian realmente con la marca, con una marca encima, permanente, con buen sistema de relevos, es muy difícil sostenerlo 90 minutos. En general, en los segundos tiempos baja, habrá que esperar 10, 15 minutos, pero la baja es más que manifiesta. Creo que ahí Boca en segundo tiempo mejoró la actitud, inclusive las ganas, fue buena la entrada de Ramírez. Ramírez venía estando bastante bajo, lo habíamos criticado acá, que después de la lesión no volvió al nivel que tenía con anterioridad. Ramírez hizo un buen partido, se juntó por la izquierda con Fabra, se juntó con Villa, y hubo un ámbito de ataque más que interesante. Hay una pelota del Pipa al palo, hubo dos cabezazos, uno de Aranda y otro de Sandes, uno sacado sobre la línea. Ahí Boca empezó a crecer y un excelentísimo centro de Villa, excelentemente cabeceado hacia abajo y cambiándole el palo al arquero por el Toto Salvio, fue el segundo.
Eso tiene el Toto, ¿no? Viniendo de afuera hacia adentro, digamos, el anticipo. Claro. Eso de gran jugador, eso de jugador de clase.
De todas maneras, tendríamos que pensar que no podemos ser Deportivo Dense La Villa, que hay que seguir generando y creciendo como equipo, porque a esto le falta mucho. Ahora, es importante ganar.
El martes a Villa no se la van a poder dar mañana, así que quedate.
No, mañana no se la van a poder dar a Villa. Yo creo que es importante... ganar. Hoy Tigre empató con Arsenal, lo cual facilita aún más nuestra clasificación, pero Boca siempre se va a clasificar, porque solo por presencia de jugadores, cuando uno compara con el resto, sabe que las posibilidades son altamente probables. ¿Por qué? Porque los demás... ustedes saben lo que yo pienso y digo permanentemente. De 26 equipos hay 16 que no son de primera. Y 10 que, bueno, con altibajos podrán jugar en primera. Me parece que en ese sentido Boca siempre va a tener la posibilidad de entre 4, que en realidad son entre 8, por las dos zonas, poder clasificar. Ahora, este para mí no es el tema más importante, la verdad. Para mí el tema más importante es, como para todos los hinchas de Boca, que el equipo mejore, y mucho más el tema de la Copa. Por la Copa voy a decir dos cosas y después vamos con los entrevistados y seguimos hablando de Boca. Lo primero es que hoy probó un equipo, Bataglia, a la mañana. Boca salió alrededor de las 2 de la tarde, alrededor de las 5 y media estaba ya en las afueras de San Pablo instalado para el partido de mañana 21:30 contra Corinthians. Cuando digo Corinthians, digo el director técnico de Corinthians, Víctor Pereira, dio positivo de COVID-19. El arquero no jugó en el partido que perdió 3-0 el domingo contra Palmeiras porque tenía una gripe. Se duda si la gripe no es COVID. Algunos medios brasileños hoy decía, hay que ver cuándo hicieron los hisopados, porque la Conmebol acepta hacerlos entre 72 y 24 horas antes del partido. Algunos medios brasileños decían hoy que habría 11 jugadores contagiados posiblemente. Por suerte en Brasil mañana, quédense tranquilos que 11 contagiados no va a haber, y en todo caso se contagiarán el miércoles.
No entiendo lo que decís. ¿Pero cuántos jugadores del Corinthians?
11 habría contagiado según los medios
brasileños. ¿No hay partido mañana?
Sí, hay con 9 de los 40... entrás, con 9 títulos, de los 40 entrás. No, ahora la Conmebol no tiene fechas, no tiene tiempos. Hoy jugás o jugás, aunque sea con la madre de alguno y el tío del otro. No, eso ni hablemos. Pero volvamos a Boca. Hoy a la mañana entrenó en el predio de Ezeiza, y el equipo que probó Sebastián Bataglia formó con Javi García al arco, la línea de 4 con Advíncula, Zambrano, Pola, Aranda y Fabra, el medio Medina por Fernández Ramírez, Oscar Romero, Salvio y Vázquez. No jugó el Pipa Benedetto, que salió con un calambre el otro día en Santiago del Estero. No sabemos si está para jugar mañana y lo preservaron, o prefiere no arriesgarlo Bataglia y Luis Vázquez ocupar el centro del ataque. El equipo es el que tiene, me parece que es el mejor equipo que puede poner en lo que está Boca hoy habilitados, ya sea por las suspensiones o por las lesiones. No pueden jugar varios jugadores, no puede jugar Rossi, que además está lesionado y tiene para 10 días más y podría estar volviendo. No puede jugar
Izquierdo.
Puede estar suspendido el Cali Izquierdo, pero además hasta fin de mayo está por su lesión en el quinto metatarsiano y la operación que tuvo. No puede jugar Pavón, que no sabemos dónde está, me imagino se estará entrenando, está desaparecido y seguramente en junio se irá libre, tal cual él lo deseaba, y tampoco puede estar Villa por la suspensión y Marcos Rojo por la suspensión. Creo que por ahora estamos, y si no me equivoco, estamos en conexión con Javier Vázquez, presidente de la filial del Club Atlético Boca Juniors de Malvinas Argentinas. ¿Es así, Javier?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos un poco, ¿cómo es la filial Malvinas Argentinas de Boca?
Bueno, la filial Malvinas Argentina nació por los años 2012 aproximadamente. Bueno, hay unos locos ahí que quisieron juntar a todos los socios e hinchas de Boca de la zona y así fue como comenzó todo. Yo me sumé a los meses de iniciado lo que era la filial, y le pusimos como fecha de inauguración ya el año siguiente, en el 2013, en la visita del que hoy es presidente de Boca, Jorge Ameal, 18 de septiembre del 2013.
Escuchame, Javier, Gustavo Morato te habla, ¿cómo te va? La pregunta, Gustavo, que te hago es, ¿qué actividades hacen? Contaron las actividades de la filial. Y hablamos de filial y no de Peña, porque está en el ámbito de los 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es así?
Exactamente, sí, Malvinas Argentina se encuentra, vamos a decir, en lo que sería minutos o horas a la cancha, está dentro de los 50 minutos más o menos, claro, de lo que termina hasta el estadio. Actividades hacemos bastante, actividades más que nada sociales, a lo que más apuntamos en la zona. Actividades culturales también, en conjunto lo hacemos, viste, mucho de las actividades culturales las hacemos en conjunto con el municipio, así que por suerte tenemos muy buena relación y eso a nosotros nos permite poder trabajar socialmente, tanto sea con los socios como con los hinchas, y así también con muchos comedores y merenderos de la zona.
Esa es una característica que venimos resaltando nosotros hace ya 2 años, que se da tanto en las filiales como en las peñas como en los consulados del exterior, ese compromiso que tienen las hinchas y los hinchas de Boca con la cuestión social, con los más necesitados, y que sino es siempre parte de la identidad cenense, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es. La verdad que uno lo hace por compromiso y porque a uno le gusta. Es impresionante cuando uno se acerca a un comedor o a un merendero y lleva la Copa Libertadores, la réplica de la Copa Libertadores, y los chicos se emocionan y la pasan muy bien, y a nosotros eso nos llena el alma, así que todos los momentos que nosotros podemos compartir con ellos es algo que está muy bueno.
Normalmente los días de partido vienen con micro, ¿cómo se organizan? ¿O lo ven junto allá cuando somos visitantes? ¿Cómo arman eso?
Nosotros de acá sí salimos con micro, nos juntamos en lo que es toda la caravana de zona norte, nosotros acá de lo que es la filial. Por el momento nosotros no tenemos espacio físico, estamos luchando por eso, pero salimos de lo que sería la localidad de Granbur y hacemos todo lo que es la ruta 197, levantando a muchos socios del distrito, de localidades como Polvorines, Nogués, Granbur, Tierras Altas, Tortuguita, Villa de Mayo, Adolfo Zurdó.
Qué bárbaro. Eso,
sí. Más conocido como Kilómetro 30.
Claro, claro, sí. conozco esa zona. Te iba a hacer una pregunta, y por ejemplo, mañana, ¿se juntan a ver el partido o lo ve cada uno por su lado?
Mañana tenemos pensado ir a la Bombonerita, primeramente a alentar al equipo de básquet, y después bien. Nos quedamos a ver el partido ahí.
Bien.
Y una pantalla gigante.
Sí, claro, como corresponde. Y aparte, con toda la familia Zeneise, que es lo más importante. Cuando lo vemos todos juntos es otra cosa.
Contanos un poco, ¿cómo empezaste, cómo te hiciste hincha de Boca? ¿Cuándo empezaste a ir a la cancha?
¿Cuándo me hice hincha de Boca? Creo que desde que tengo noción. Es algo heredado. Toda mi familia es de Boca, y bueno, y esto ya es costumbre de cuando era chico verlo a mi abuelo, ver los partidos de Boca, y obviamente que uno siempre quiere ser como el abuelo, quiere ser como el padre, y después uno lo va queriendo. Tengo 41 años, así que pude ver la mala época y toda lo que fue la mejor época de Boca, así que en lo que fueron los años 2000. Así que la verdad que el amor por Boca es incondicional.
Vos sabés que este programa se llama De Boca desde la Cuna, y nosotros somos De Boca desde la Cuna para distinguirnos de algunos que, hasta inclusive siendo dirigentes, no eran de Boca desde la Cuna, eran de otros equipos, y después se hicieron de Boca. Nosotros no, vos tampoco, Javier, somos de Boca desde la Cuna.
Hoy creo que esa parte la discutiría, conociendo a muchos de los dirigentes, lo discutiría si son de Boca desde la Cuna, porque yo creo que sí. Si hablamos de otra época, no sé, ¿eh?
De otra época.
Ahí sí.
Por eso te digo, a estos los conocemos a todos y son todos de Boca desde la Cuna, eso no te quepa ninguna duda.
Eso, seguro.
¿Cuál es el podio, o sea, los tres, un podio de tres vamos a hacer, porque si no son muchos, uh-huh, el podio de los tres mejores jugadores para vos de Boca, actuales y de toda la historia? Podés empezar por Américo Tesorieri hasta los pibes de ahora.
Y podrían empezar, vamos a decir, del 3 al 1, no por algo, o sea, diría porque yo no lo llegué a ver bien, pero sé lo que significa para lo que es el mundo Boca, que es Maradona. Eso lo pondría en el número 3.
Bien.
El número 2 yo lo pondría al goleador. Al goleador. Creo que hasta el día de hoy nadie lo pudo superar, que es Martín Palermo.
Sí.
Y el número 1 para mí es Juan Román Riquelme.
Qué grande. Vos sabés que nosotros esta pregunta la reiterábamos con los amigos y amigas de los consulados, de las peñas y de las filiales. Y hay dos pero son fija, que son Riquelme y Palermo. O sea, sí. Riquelme y Palermo están siempre. Después el tercero va cambiando de acuerdo a las preferencias de cada uno.
Pero esos dos son siempre. Al menos que haya alguna idea política, que no lo pueden bajar a esas personas del podio nunca. No, nunca.
Claro, Palermo fue un goleador excepcional, que difícilmente increíble podamos contar con otro goleador de esas características, ¿no? Realmente un goleador histórico. Y Román, bueno, qué decir, de Román es Román. Para Boca, Román debe ser el jugador más importante de los últimos años, ninguna duda, para Boca.
Sí, sin duda.
Está bien lo que hiciste vos con Maradona. Maradona le tenemos todo el respeto del mundo, el afecto.
Exacto, por ejemplo, yo nací en el 81, entonces claro, yo no pude llegar a ver.
Claro.
Claro, no, llegaste tarde para Maradona.
Claro, por eso. Pero ahí viene.
No, pues para Boca, Román es la marca de Boca casi.
Exacto, sí, la verdad que sí, como futbolista nos dio muchísimo. Y como dirigente está haciendo un buen trabajo, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, Javier,
romanistas, así que no tenemos problemas.
Claro. Te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Para nosotros es un placer sacar a los compañeros que están ahí en las peñas o que están en las filiales, inclusive en los consulados, porque tratamos de manifestar lo que están haciendo. Siempre nos parece muy importante la tarea que hacen y por eso queremos publicitarla. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad que estuve escuchando todo el programa y me entretuvo un montón.
Menos mal.
Nos alegra mucho.
Gracias.
Muchas gracias, Javier, y nos vamos a una pausa y después volvemos que tenemos más invitados, Héctor.
Dale.
Chao, hasta luego.
Radio Rebelde. Radio Rebelde.
El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro.
La radio de todos.
Todos los jueves a partir de las 17, Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. Jueves de 17 a 19. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. Yo nací en este país, un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido, que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano. Todos los martes a las 5 de la tarde, Yo nací en este país.
Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel.
Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político. Que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebelde, AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes, de 17 a 18. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis Delía, Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voz esta consigna y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0. Despierta la patria grande.
Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube.
Pasión Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. Y seguimos. Y ahora tengo a mi presidente. Para ahora no sé qué voy a decir. No hablo más de Boca mal, ni de los jugadores. Hablo todo a favor ahora, Porque tenemos ahora a José Luis Palazzo, presidente de la Asamblea de Representantes de Boca, y viejo hincha de Boca. Lo de viejo va por mi cuenta, yo debo ser más viejo que él. Hola, José Luis, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal toda la mesa? Buenas noches a los oyentes, ¿cómo estás? Y bastante viejo, sí. Debemos andar por ahí,
No sé. Yo la primera vez, lo primero que me acuerdo, igual iba un año antes a la cancha, es el penal que Roma le atajó a Delén.
Bueno, yo también lo vi. Llegó mi tío, estoy por cumplir 70,
Pero tengo uno más.
Buenas noches, José Luis. Yo lo que quiero decir es una cosa. Yo les creo a los dos que lo vi y podría decir lo mismo. Ahora, si todo lo que vieron el penal estaban en la cancha, son 3 canchas llenas,
Sí, o 10 canchas, pero yo puedo dar miles de detalles,
Sí.
Es más, yo estaba en lo que es hoy el sector C. Ahí tenía platea a mi tío, que era el que me llevaba. A mí me llevaba mi tío Eduardo, que gracias a él me pasó la enfermedad.
Yo estaba con mi viejo en la tercera norte.
La anécdota de lo que le dice Naifolno a Ratín. Ratín después fue diputado nacional. Yo estaba trabajando en la Cámara de Diputados y me contó Ratín esa anécdota famosa, que él se fue a acercar porque le fueron a protestar por el adelantamiento de Roma, que fue un pequeño adelantamiento, tampoco fue una cosa tan grande. Y Ratín me contó eso, que Naifolno les dijo: penal bien pateado es gol, ¿no? Que estaba al lado de la... Ratín fue rápido a hacer el aguante, preocupado para que no lo hagan patear de nuevo.
José Luis, ¿por qué no nos contás, para empezar, así todos lo conocen, qué es la Asamblea de Representantes de los Socios de Boca?
Bueno, la Asamblea de Representantes de los Socios de Boca, para dar una explicación a los oyentes, vendría a ser así como si fuera el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados del gobierno del club. Somos 210 representantes que se votan cada 4 años. La minoría tiene 140, la mayoría tiene 140, la minoría 70. Y bueno, después se elige una mesa directiva, donde se elige un presidente, vice, lo que es la mesa directiva de la asamblea, donde yo tuve el honor en enero del 2020, cuando se hizo la primera asamblea después de las elecciones del 19, que me elijan presidente. Yo igual hace años que fui representante, siempre fui representante por la minoría. En algún momento también formé parte de la mesa directiva de la asamblea, pero por la minoría. Bueno, la asamblea es un órgano muy importante porque somos el órgano que tiene que aprobar o no la administración del club año tras año, aprobar o no el presupuesto que tiene que presentar la comisión directiva para el ejercicio que sigue, cualquier compra, venta, contrato que pueda modificar el patrimonio de Boca, lo tiene que aprobar la asamblea, y todo lo que la comisión directiva nos eleve, ¿no? Así que es un órgano muy importante dentro de lo que es el gobierno del club.
Digamos que la última instancia tiene autonomía, digamos que es el soberano, es el órgano soberano respecto de las decisiones institucionales.
Exacto, nosotros de última, si la comisión directiva quiere hacer una compra de un inmueble o vender un inmueble y nosotros no estamos de acuerdo, no lo podría hacer, por ejemplo.
¿Y la mesa directiva qué es lo que hace? ¿Prepara las sesiones? ¿Prepara los temas?
Claro, nosotros tenemos una reunión mensual, como obligatoriamente, como tiene la comisión directiva administradora, digamos, y tratamos los diferentes temas que pensamos que hay que ir preparando. En estos momentos, por ejemplo, en breve la comisión directiva nos va a elevar el presupuesto para el próximo ejercicio, para el ejercicio 22-23. Bueno, ahí hacemos los análisis correspondientes, mantenemos reuniones, mandamos consultas a los diferentes departamentos del club con las dudas que podamos tener sobre las partidas que nos proponen aprobemos. Así que es una linda tarea.
¿Alguna modificación en el estatuto de Boca también tendría que pasar por la asamblea, obligatoriamente?
Exactamente, y en ese caso requiere mayoría especial. Todo lo que es aprobación de balance, de estatuto, compras o ventas de que afecten el patrimonio, tienen que ser por mayoría. En el caso del estatuto, tendría que ser cualquier modificación con mayoría especial de los 2/3 de los presentes.
¿Dos tercios de los presentes o 2/3 de los totales? Vos sabés que esa es una vieja discusión.
No, en el caso del estatuto de Boca está muy claro que son 2/3 de los presentes.
O sea que formando quórum, una vez que se forma quórum, los 2/3 de los presentes.
Exactamente. Claro.
Una vieja discusión, digo, en la Argentina, porque la reforma constitucional no está aclarado si era de los presentes o de los totales, ¿no? Pero en Boca se tomaron el trabajo de aclararlo,
En Boca está aclarado, no habría ninguna duda al respecto. Bueno, ese es un tema que tenemos pendiente, ¿no? La reforma del estatuto. Boca tiene un viejo estatuto. Nosotros prometimos trabajar en eso durante la campaña. Esperemos que antes de que termine nuestro mandato podamos ofrecer la modificación a la Asamblea, así, y que se apruebe, ¿no? Pero veremos, es un trabajo pendiente que lo estamos llevando a cabo desde hace un tiempo.
¿Sabés por qué, José Luis, en qué estaba pensando? Estaba pensando, vos sabés que hace poco se reunieron ahí con la gente de los consulados, con Martín Montero, con Chelo, que han hecho un trabajo excepcional con los consulados, y eso habría que regularizar la situación de los socios internacionales. Creo que eso también está dentro del estatuto, ¿no?
Exactamente. No
sé, ¿has visto vos el trabajo que han hecho ellos con respecto a los consulados? Creemos que es un trabajo importante ese, ¿no?
Muy importante, y es un trabajo que no tiene techo eso, porque si estamos hablando de la incorporación de socios internacionales, estamos hablando de una posibilidad, de una elasticidad que no tiene fin. Han hecho un muy buen trabajo, ha crecido muchísimo, ya tenemos cerca de 2.700 socios internacionales. Cuando se inició esta gestión había 17, así que es un gran trabajo acercar a la familia Bostera, esté donde esté, y acercar a gente que no... porque se empieza con los argentinos, pero también se incorpora gente que Boca lo deslumbra, de otras nacionalidades, ¿no?
Así que nosotros hemos hecho muchas notas a los consulados y hemos visto lo que es el amor por Boca de argentinos, extranjeros, viviendo en cualquier lugar del mundo. Realmente las experiencias que cuentan son maravillosas. Pero además, José Luis es un militante de la agrupación Nuevo Boca, de un gran amigo y compañero que fue Roberto Digón.
Y sí, Roberto, además de ser nuestro presidente de la agrupación, nuestro conductor, un gran amigo. Lo extrañamos todos los días. Era de esas personas con las que siempre contabas. Si tenías un problema, seguro que entre los primeros que te llamaban estaba Roberto para ver qué mano te podía dar.
Sí. Además, el placer de hablar de Boca con Roberto, tiempo infinito, sin límite.
Nosotros nos íbamos a comer seguido con Roberto y las charlas eran interminables. Las anécdotas de Roberto... Sí. Y sumarle a las anécdotas políticas también, ¿no?
Sí, totalmente.
Charlas interminables. La verdad que, viste, esas personas que cuando uno dice difícil de reemplazar, en este caso es en serio, porque una persona única.
Ya Roberto lo conocí en el año 72, así que imagínate. Desde el año 72 y compartimos también comidas, charlas, actividades en Boca, en política, así que Roberto para mí era un tipo excepcional y la verdad que fue una pérdida importantísima. Lo hablamos con Silvia, era una especie de homenaje que le quisimos brindar a Roberto, y entrañable, para nosotros era un tipo entrañable Roberto.
José Luis, además, yo que tengo siempre la culpa, entre comillas, de no ir a ver el básquet de Boca a la Bombonerita, muchas veces veo por televisión cuando lo transmiten y a veces por streaming el básquet de Boca. Al que siempre veo, además de los jugadores, es a vos.
Y bueno, yo sigo al básquet de Boca desde la década del 60 prácticamente, un poquito.
O sea que vos fuiste a los Metropolitanos del Luna Park exitosos.
Pero yo vi la mejor, cuando hablan de la mejor década de Boca del básquet, la década del 60, ¿verdad?
Así es, yo iba con mi viejo, por eso te digo.
Mazzini.
Claro. Qué jugador, vamos a mí.
Pero como que no es casual las cosas que pasan en el básquet con respecto. Argentina fue campeón mundial de básquet del 50, ¿no?
Y sí, y hace dos días se cumplió un aniversario importante para la historia del básquet de Boca, que es el día que lo mandamos al descenso a River. Ese día se jugó en el Banco Ciudad, el desempate, los mandamos al descenso, faltando pocos minutos ellos tiraron pastillas de Gamexane para que el partido se suspenda, nos echaron a todos y el partido siguió y se lo ganamos y se fueron a la B. Así que el básquet es el segundo deporte del club, se empezó a jugar en Boca en la década del 30, ya había básquet en Boca. Boca es uno de los grandes del básquet argentino. Y mañana aprovecho para pasar el aviso, mañana jugamos el segundo partido de playoff frente a San Lorenzo, el primero lo jugamos el sábado y lo ganamos ampliamente. Mañana, si volvemos a ganar, ya pasamos a la siguiente ronda y nos encontraremos con Peñarol de Mar del Plata. Así que, y lo importante, el partido, como el partido cuando termine, empieza el partido de la Copa Libertadores, en la Bombonerita va a haber una pantalla gigante. El que se quiera quedar a gritar dale Boca para que escuchen desde Brasil, lo vamos a ver todos juntos. Así que nos espera una linda noche mañana en el club.
Así es, realmente fue una muy buena idea, aprovechando que jugaba el básquet, terminado el cual poder ver en pantalla gigante el partido de la Copa contra el Corinthians, una idea excelente. Recién hablábamos con amigos de la peña de la filial de Malvinas Argentinas y planteaban justamente ir mañana para ver el básquet y luego el partido de la Copa.
El básquet está teniendo una muy buena convocatoria partido tras partido, se está haciendo un buen trabajo, se formó un buen equipo, tenemos nuestras formativas en la Liga de Desarrollo han salido primeras y ahora van a empezar los playoffs también, pero Boca tuvo una actuación con sus chicos excepcional. Tenemos muchos chicos con mucho futuro. Yo creo que en un par de años, si seguimos en este proceso, vamos a tener la suerte de tener un equipo en la Liga Nacional de Boca con la mayoría de jugadores formados en Boca. Así que el trabajo es muy, muy importante que se está llevando a cabo.
Eso sería espectacular, porque además había sido bastante abandonado el básquet, como fueron abandonados por la directiva anterior los deportes amateurs, ¿no?
Exacto, vos viste que lógicamente que el fútbol invade la vida de Boca, pero lo que está pasando con los otros deportes de Boca es digno de destacar. Salimos campeón en el vóley femenino, ascendimos en el handball, que es una disciplina que se ha incorporado nuevamente. El vóley masculino, que había sido abandonado, ya está en la Serie B, y con muchas, cuando empiece el campeonato, Boca va a armar un equipo que esté a la altura para ver si podemos volver a la Liga Nacional de Básquet. En el futsal hemos salido campeones, hemos renovado el equipo y hemos salido campeones. La actividad que hay en estos momentos en el club da gusto. Yo cuando en épocas anteriores iba mucho al club durante la semana, era un club vacío. Yo siempre hacía este comentario. Hoy vos vas al club, pasás por el Quinquela, por Casa Amarilla, cientos de chicos y chicas haciendo deporte, vas a los quinchos a la noche, socios disfrutando de un asado. En cultura tenemos un montón de cursos y posibilidades para que el socio, la socia y hasta la gente del barrio participe. Así que Boca ha crecido mucho en lo que es la parte social. Yo estoy muy conforme, la verdad que estos dos años se ha cambiado mucho para bien en Boca.
Claro, toda esta apertura que decís del club, ¿no? La pileta fue un caso, un caso testigo de esto que pasó, ¿no?
En todos los casos, el club está lleno de gente. Antes el club estaba vacío de gente. Yo creo que eso se ve no solo en lo deportivo, que es espectacular, y en los deportes amateur mucho más, la vuelta de deportes que habían sido abandonados, la aparición de nuevos deportes, pero además de eso, la aparición de los socios circulando por el club.
Sí, me alegra sobremanera. Mira, yo tengo una anécdota. Nosotros con la gente del básquet, la vieja gente del básquet, normalmente cada tanto hacemos un asado. hasta hace unos años nosotros íbamos a hacer el asado en las parrillas de Boca, estábamos siempre solos. Nunca había nadie. Ahora tenemos que preguntar, che, ¿hay lugar? ¿Podemos ir tal jueves? ¿Podemos ir tal viernes? Porque si no, por ahí vas y está todo lleno. Pero yo te puedo asegurar que hicimos decenas de asados solos. Solos, no había nadie.
No me extraña.
Ahora tenemos que tener la precaución de decir, ¿se puede ir a tal día? Eso para mí es grandioso. No tiene precio.
A mí me pasó pasar dos días sin entrar al club y ver todo iluminado los quinchos. Yo digo, eran como las 10 de la noche, iba para otro lado, a quien manejaba le digo, pasemos por Boca. Estaban iluminados los quinchos a las 10 de la noche un día de semana.
Sí,
digo,
sí.
Esto es lo que está pasando ahora. Esto están comiendo asado.
Sí, sí, y bueno, yo voy bastante, porque me invitan de varios grupos.
Así. Está salvado vos, cuando me inviten, no me dejen afuera, se llama mi grupo.
Me invitan, participo de por supuesto que, pero me tienen la gentileza mucha gente de invitarme a compartir la mesa. Así que y la verdad que me alegra, justamente estuve el jueves. Era impresionante lo que un jueves estamos hablando. Era impresionante la gente que había en el quincho y en las parrillas. Así que bueno, el club está cambiando. Por ahí a veces nos enojamos más, nos enojamos menos porque una pelota entra o no entra, pero creo que tenemos que valorar que Boca está volviendo a ser Boca, ¿no? El Boca que se había dejado de construir, que soñaron los fundadores, que durante muchos años se fue construyendo, y un buen día se decidió que teníamos que agarrar por la vereda de la empresa y nosotros bueno, queremos transitar la vereda del Club Atlético Boca Juniors, ¿no?
Totalmente. Sí, son dos visiones, ¿no? Esa idea de la privatización de los clubes que olvidan lo social y que toman, como vos decís, la idea empresarial, ¿no?
Exacto.
Creemos que hay que reivindicar el trabajo social de Boca, que es un trabajo muy importante, que es el trabajo que permite que los clubes puedan captar chicos, puedan desarrollar a la gente, puedan darle un tema de cultura, como decías vos, de aspectos sociales y demás. Me parece que eso es decisivo.
Inclusive otro elemento que es la vuelta del barrio adentro del club y no afuera, ¿no?
Y sí, sí.
Ese es otro tema.
Ustedes saben que muchos de los cursos de cultura son abiertos al barrio. Si uno va tipo 5 de la tarde, va a entrar a las madres con sus hijos que van a los cursos de apoyo, a los cursos de idioma. Eso es grandioso. La verdad es una satisfacción.
Antes de pedirnos contestar la pregunta que le hacemos a todos y a todas los que participan, salvo algún día que nos olvidamos, ¿cuál es tu podio de tres, hagamos un podio de tres, jugadores de Boca desde 1905 hasta hoy?
Bueno, yo voy a hacer de los que yo vi.
Que son bastantes.
El número uno, Ángel Clemente Rojas. Para mí fue les cuento una anécdota, porque tuve en un momento tuve la suerte de estar hablando de fútbol con Román y preguntó a los más grandes quién había sido el más grande, y yo no dudé, el más grande que vi yo en mi vida fue Angelito. Todavía me acuerdo el gol que hizo un cancha de River el día que salimos campeones, nos tocó la pelota y se movía y hizo el gol, ¿no?
Sí, sí.
Ese gol me lo acuerdo como si lo estuviera viendo ayer. Si tengo que seguir, yo tuve un ídolo en el arco que se llamó Gatti. En el arco Gatti para mí fue... Después se mutó en lo que mutó como persona, pero como arquero para mí fue excepcional. Y de los jugadores de las últimas épocas, sin duda, Román Riquelme es... el jugador. Son diferentes épocas, ¿verdad?
Sí, realmente. Además, es muy difícil elegir tres, porque yo te diría, depende en qué época los que tenemos décadas de hincha de Boca, tendríamos que, a lo sumo y como gran amplitud, hacer un jugador por década.
Y sí, y es difícil, porque ¿cómo lo dejás afuera Ratín?
Claro, ¿cómo dejás afuera? Bueno, mi primer ídolo de chico fue Paulo Valentín.
Claro,
bueno, que cantaba en la tribuna Tin 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 de Valentín.
¿Cómo dejar afuera Palermo?
¿Cómo dejás afuera Palermo?
¿Viste? Un arquero que a mí me copaba era Oscar Córdoba, qué sé yo, me gustó el Pato, me gustaba Simón, me gustaba pero Mouso.
Y Mouso, y el peruano Melende.
Ahora que lo nombraste, un segundito. Hoy cumple 80 años Julio Meléndez Calderón.
Pues,
feliz cumple, maestro.
Para mí el mejor defensor que vi en mi vida.
Vos sabés que
decían que Federico Sacchi podía jugar con Galeri y Bastón. Julio Meléndez también.
Vos sabés que nos comentó, tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista durante la pandemia. Nos comunicamos con el consulado de Perú, con el consulado de Lima, y nos pusieron a Julio. Estuvimos charlando un largo rato con él. Y nos contó la expulsión en la cancha de River, por ejemplo, ese día famoso.
Sí.
El referí le pidió disculpas por echarlo, ¿no? Es una cosa extraordinaria lo de Julio. Y aparte lo escuchamos muy bien. Grande, pero muy bien. Así que nos dio una alegría enorme. Otro que nos olvidábamos porque en ese momento estaba muy enfermo y le mandó saludos que pudimos transmitirle a Silvio Marzolini.
Oh, Silvio, sí, un crack. ¿Y el muñeco Madurga?
Claro. ¡El muñeco!
Los dos goles en cancha de River. Los dos goles en cancha de River. ¿Cómo te los olvidás?
No, nunca. Sí. Además, eso de el medio como zona de tránsito y todo ese discurso de los periodistas, el muñeco en eso era el dueño.
Pero, y un adelantado 30 años a cómo sí. Quieren que jueguen hoy usted en el medio. Y el muñeco Madurga hoy le... Y te costaría 300 millones de dólares entonces.
Sí, no, claro. Se nos va el tiempo, estamos terminando. Te agradecemos, José Luis, que hayas participado del programa y a tu disposición para cualquier cosa que a vos o a los representantes de Boca le podamos brindar.
Bueno, gracias por comunicarse conmigo, yo también a disposición. Y cuando quieran estoy. Y en el club, cuando nos encontremos, nos tomamos un cafecito y seguimos la charla que está
linda. ¡Uy, palabras!
Por eso. Hay que hacer un asado.
Sí, claro.
Bueno. Vamos a hacer un asado. Vamos a decir a Montero que lo pague y que te invite. Va a ser dificultoso.
Va a ser difícil. Sí. Que Montero lo pague. En todo caso, compartamos, así lo hace, lo organice.
Que lo organice. Está bien.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Nos vamos. Quiero reiterar una cosa. Hoy cumple 80 años Julio Meléndez Calderón, que se encuentra, por supuesto, en su Lima, Perú natal.
Nos vamos con la esperanza de mañana traer un buen resultado.
Mañana contra Corinthians siguen jugando a favor de Boca. Huracán 1, Aldosivi 0, 29 minutos. Un abrazo a todos. Chao.
Un abrazo y nos vemos el lunes.
Boca, yo te amo. Siempre te sigo.